Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, gracias por sus mensajes. Gracias a José Luis Vázquez, dice gracias por mantenernos al día, gracias José Luis, también para mí es un gusto estar de vuelta. Tenemos el otro mensaje que no nos dejó nombre, si nos lo puede mandar estaría buenísimo. Dice, es una verdadera pena lo que pasa en el país, en especial lo ocurrió en Michoacán. Yo estuve el fin de semana en Morelia, el malestar y sentir de la población es muy grande, pues consideraban al presidente de Europa una persona muy capaz y llena de rectitud, que incluso sonaba para próximo gobernador del estado. Ojalá que de verdad el gobierno federal haga algo y no se queden, ya abrimos una carpeta de investigación. Y estamos viendo reacciones también de quienes dicen, pues sí, Sheinbaum ya culpó a Calderón que terminó su periodo en 2012, ¿no? Hace 13 años. Exacto. y dice que pues es culpa de la guerra al narco de Calderón lo que pasó, y ya estamos viendo varias reacciones en redes a propósito de esto. Vamos con Ernesto, nada más vamos a presentarle este audio, lo que dijo el secretario de la Defensa a propósito del rol de la Guardia Nacional, que no existía en tiempos de Calderón, que yo me acuerdo, con este asesinato. Y ahorita vamos con Ernesto, que ya está aquí en cabina.
¿Cuál era el papel de la Guardia Nacional? Era proporcionar seguridad periférica. En diciembre se realizó un análisis de riesgo. Se estableció coordinación con el alcalde y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la policía municipal. Él conocía, obviamente, era gente que tenía confianza y que él consideró que estaba capacitada. Y indudablemente hizo buen trabajo hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento. Era, en fin, ya las autoridades encargadas de investigar esto lo harán.
Bueno, Ernesto Osorio, ¿cómo estás? Buen día.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues escuchando lo que decía el secretario de Defensa hace algunos minutos, comentarte que, bueno, la conferencia de prensa, la presidenta la inicia con, pues, una noticia alegre. No te puedo decir que es buena, porque aunque es buena, pues ella sale de anteponiendo esa noticia acerca de las cifras del empleo que crecieron durante el mes de octubre. Da paso a su titular de la Profeco para que dé en la sección de quienes quieren en los precios, y luego ya la presidenta dice que bueno, va a dar espacio para las preguntas, que dice son muchas, y deja que los periodistas le cuestionen, le preguntan justamente esto de cuál era el papel de la Guardia Nacional con el alcalde.
O sea, ella no empezó hablando del tema,
no,
hasta que fue la primera
hasta
pregunta.
Hasta que la pregunta se la hace un reportero y le dice la presidenta esto, que lo conteste el secretario de la Defensa, y es lo que escuchamos. Adicionalmente, la presidenta lo que dice es que esto que tú comentabas, incluso vio en redes sociales varios comentarios, todos en contra de su gobierno, diciendo que la derecha está aprovechando como buitres y algunos comentócratas estos hechos para poder llevar agua a su molino y cuestionar al gobierno de México. Y les lanza el reto, la pregunta a la derecha, y les dice así: ¿creen que es mejor regresar a la estrategia que dio paso a todo esto, que fue justamente la de Felipe Calderón? Porque recuerda que ella, dice, lanzó la guerra en contra del narcotráfico justamente en Michoacán, que era su tierra, y dice la presidenta, ahí está la pregunta, para ver qué es lo que se puede hacer, es regresar a esos tiempos, a volver a incrementar el tiempo de la guerra del narcotráfico, o atender el tema con inteligencia, investigación y cero impunidad. La presidenta señala que ella celebra que 32 gobernadores, incluidos los de oposición, hayan cerrado filas para pues apoyar ahora a Michoacán, y dice la presidenta, reitera todo el poder del estado para apoyar a Uruapan, dice que no van a dejar solos a los michoacanos, que van a estar siempre pegados a lo que pase en Uruapan. Pues demasiado tarde ya, porque el alcalde lo pidió desde hace varios meses y nunca escuchó una respuesta como tal de parte de la presidenta, porque sabíamos que guardaban esa diferencia de cómo enfrentar al crimen organizado. Así que eso es lo que responde la presidenta. Vamos a ver qué más le preguntan a lo largo de ella, pero pues la postura a la defensiva por parte de la presidenta hoy en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues así está el tema. Fue culpa de los gobiernos anteriores, de la guerra, no hay que volver a eso, hay que atender las causas.
Y que los medios son unos buitres porque dicen, he escuchado de ningún medio de comunicación una sola condolencia.
Okay. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, pues los medios no están para dar condolencias, ¿no? Que alguien le pase una nota a la presidenta. Los medios están para informar lo antes, como ocurrió, para informar del atentado, como han hecho los medios, y para informar de lo que ha ocurrido después con las manifestaciones, la acción del gobierno y lo que venga. Los medios no están para dar condolencias, y tampoco el gobierno, ¿eh? El gobierno tampoco está para andar dando el pésame una y otra vez con un tuit que ya parece que es un machote, que nada más hay que copiar y pegar, que dice que lamentamos profundamente la muerte de, ponga el nombre del que asesinaron, porque aparte no es el asesinato, es la muerte de, como si hubieran muerto de causas naturales, para después decir que se atenderán, se investigará, se harán las investigaciones correspondientes. Pero bueno, vámonos con Vale, que nos tiene más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, presentó durante la culminación de la cumbre del APEC un plan a corto plazo para enfrentar los retos que vienen con la inteligencia artificial, los cambios demográficos en la región Asia-Pacífico. Destacó que varios países del foro compartieron el desafío del envejecimiento de la población, mientras otros tienen poblaciones más jóvenes. Las sanciones económicas para los conductores del transporte público concesionado que cobren más de la tarifa autorizada tras el reciente incremento de 1 peso con 50 centavos irán de 5,000 hasta 60,000 pesos, informó el secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto. El viernes el gobierno capitalino anunció el ajuste que aplica a 17,000 vehículos, de los cuales 2,500 ya cumplieron su vida útil. En Estados Unidos, el cierre del gobierno ya lleva 34 días y está a menos de 48 horas de convertirse en el más largo de la historia. La semana se anticipa crucial para que se logre que los demócratas vuelvan a convocar a votación para su reapertura. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que es muy probable que los días del líder venezolano Nicolás Maduro estén contados. Escuchemos estos detalles con Radio Francia.
On Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
Así respondió Donald Trump cuando una periodista de la cadena CBS le preguntó si creía que los días del líder venezolano Nicolás Maduro estaban contados. Dijo, yo diría que sí, creo que sí. Sin embargo, le restó importancia a los temores de un ataque en contra del país sudamericano, declarando que no estaba seguro si iba a atacar y que no creía que iba a hacerlo. Sin embargo, acusó a Venezuela de haber tratado a Estados Unidos muy mal, no solo en lo referido al tráfico de drogas, sino también por el envío masivo de migrantes no deseados hacia territorio estadounidense. Según Donald Trump, el gobierno venezolano habría vaciado cárceles y hospitales psiquiátricos, enviando a todos esos individuos a su país, y aprovechó la ocasión para responsabilizar también al expresidente Joe Biden, a quien calificó como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. La campaña de ataques aéreos iniciada a principios de septiembre contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, presentada por Washington como parte de la lucha contra el tráfico de drogas, ha agravado las tensiones regionales, especialmente con Venezuela. Hasta el momento se han registrado 16 ataques de este tipo que han dejado al menos 65 personas fallecidas.
Sohrab Mamdani, alcalde de Nueva York, va a contracorriente al proponer aumento de los impuestos a los más ricos en medio de su campaña de reelección. Vamos a escuchar lo que nos dice Radio Francia.
Los alquileres suben exorbitantemente, pueden subir 15, 20%, 30%, y eso hace que muchas familias no puedan continuar viviendo en estos hogares. Entonces, la manera en la que Mamdani está tratando de cubrir esta política es muy interesante, porque uno de los debates que se tiene acá en Nueva York es el hecho de que hay ricos, hay personas no solo millonarias, sino multimillonarias, que no están pagando los suficientes impuestos. Y es quizás esa sensación general popular en la que de pronto ha crecido mucho Mamdani.
Para Juan Corredor, Mamdani estaría nadando contracorriente al proponer el aumento de los impuestos a los más ricos y así fortalecer las finanzas de la alcaldía neoyorquina.
Recordemos, el votante estadounidense tiende a concebir que el Estado es pequeño, que interviene en muy pocos aspectos, si acaso seguridad, justicia y demás. Confía mucho en el individualismo y por eso las figuras como Mamdani son, digamos que, tan controversiales para una parte importante de la población. Ahora, nuevamente, esto en Nueva York tiene mayor cabida, tiene, digamos que, una diversidad cultural, intelectual, que permite que estas ideas arriben a esta ciudad.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos traes el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos primero con el resultado de fútbol mexicano el fin de semana. La selección femenil sub-17 avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de la categoría después de empatar 0-0 con Italia. En la tanda de penales se terminó imponiendo el conjunto nacional 5-4 y bueno, con esto se enfrentarán al equipo de Países Bajos en la antesala de la gran final. La otra llave tiene a Brasil y a Corea del Norte, que también ha mostrado un dominio en categorías inferiores, tanto femeniles como varoniles, así que bueno, el próximo miércoles ya estaremos platicando de lo que se viene, pero gran resultado en búsqueda de la segunda final sub-17 para un combinado femenil en esta categoría. En el fútbol mexicano varonil, la fecha 16 de la apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul derrotó 3-0 a la Puebla en la víspera de la última jornada, que también disputarán en el Estadio Cuauhtémoc ante los Pumas. Atlas y Toluca empataron a 0. Por cierto, tercer empate sin goles entre estos dos equipos en sus últimos 6 compromisos. El Clásico Regio terminó con empate a 1 y con 2 tarjetas rojas, una por cada equipo, mientras que el América 2-0 venció al León y los Pumas golearon ayer 4-1 a los Xolos de Tijuana, con lo cual tienen control de su destino rumbo a los últimos 90 minutos para permanecer en el play-in. Querétaro venció 1-0 a Mazatlán y las Chivas también por la mínima 1-0 vencieron a al conjunto de Pachuca. En resultados de la NBA, los Lakers de Los Ángeles 130-120 vencieron al Heat de Miami, los Suns de Phoenix 130-118 a los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York 128-116 a los Bulls de Chicago, mientras que en la NFL ya no hay equipos con una sola derrota. Ayer los Pittsburgh Steelers vencieron 27-20 a los Colts de Indianapolis y los Carolina Panthers sorprendieron 16-13 a los Green Bay Packers en Lambeau Field. También triunfo para los Rams de Los Ángeles 34-10 sobre los Saints de New Orleans. Los Vikings de Minnesota también sorprendieron 27-24 a los Lions en Detroit, mientras que triunfo de los San Francisco 49ers 34-24 sobre los Giants de New York. También hoy tenemos el cierre de la semana con los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals. Y ahora sí, querido Mario, pues una serie mundial que se fue a la última instancia de la última instancia, después de que los Toronto Blue Jays llegaran a Toronto con la misión de ganar uno de dos partidos. Los Dodgers pudieron navegar contracorriente, solventaron un muy buen sexto partido y bueno, pues en el séptimo episodio de esta batalla entre los Blue Jays y los Dodgers, los Blue Jays arrancaron con rally de 3 carreras en el tercer episodio y parecía que se empezaban a acomodar. Respondieron los Dodgers con una carrera en la cuarta entrada, luego par de anotaciones de cada equipo en la sexta y bueno, pues el regreso que poco a poco empezó a cocinar, carrera en la octava, carrera en la novena para empatar el partido y en la decimoprimera entrada finalmente los Dodgers pudieron poner las cifras definitivas, 5-4 este triunfo para los angelinos. Destacar por supuesto la labor desde el picheo, no tanto de Shohei Ohtani, que bueno, tuvo un buen rendimiento desde la lomita en la Serie Mundial, sino Yoshinobu Yamamoto, quien bueno, se encargó de cerrar los episodios importantes en esta Serie Mundial ante los Blue Jays y dominó los últimos tercios, particularmente de este séptimo partido. Desde la octava entrada ya lo teníamos en el montículo, y bueno, además, dicho sea de paso, se corona como el MVP de esta Serie Mundial. Y los Dodgers, que consiguen otro gallardete, el bicampeonato, que por primera vez desde el año 2000 tuvimos un equipo que repitió título en las Grandes Ligas. Los últimos habían sido los Yankees entre el 98 y el 2000 con un tricampeonato, y bueno, dominio absoluto por parte del conjunto angelino, que además ya empata a los Boston Red Sox como los terceros equipos con más campeonatos en la historia de las Grandes Ligas de béisbol.
Muy bien, pues gracias por toda la información, querido Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack Omar García.
Animal Político.
Por supuesto que se va a reforzar, pero sí es importante que sepan que tenemos desde hace unos meses varias operaciones en curso en Michoacán, donde lamentablemente, como ya lo comentó el general secretario, hemos perdido la vida de militares en Michoacán, compañeros de la propia Secretaría que fueron privados de la libertad y fueron rescatados por Guardia Nacional al hacer investigaciones en contra de estos grupos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar lo que hemos venido haciendo. Hemos tenido detenciones muy relevantes en Michoacán. Vamos a continuar con estos operativos por instrucciones de la señora presidenta en la Estrategia Nacional Antiextorsión, que también aquí hemos estado presentando estas detenciones. Hemos tenido agresiones a la autoridad, donde también han perdido la vida los agresores, los delincuentes, y vamos a reforzar siempre la seguridad en Michoacán, priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos y lo que estamos haciendo ahorita es ubicar a los delincuentes para ir y hacer detenciones de manera, con operativos muy claros, como lo hemos venido haciendo. Y no va a ser la excepción, lo vamos a continuar haciendo.
Bueno, es la voz de Omar García Harfuch hace unos minutos. Y vámonos con este tema, con más de este tema, con Manny Ureste, periodista de Animal Político, a quien siempre es un gusto saludar y quien ha estado trabajando este tema desde hace muchos años. Incluso hemos platicado aquí del libro de Manu, ahorita me acuerdo, Vivir con el Narco. Este libro de crónicas y retratos de un país en guerra, en donde nos ha ido documentando a lo largo de los años, pues esta realidad, y que bueno, pues ahora tenemos el gusto de tener en la línea. Manu, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Manu? Muy buenos días. Te saludo aquí, que voy justo rumbo a Uruapan.
A ver, cuéntanos, pues, ¿qué es lo que has encontrado, lo que has podido conversar con la gente en ese estado, en una situación que yo he estado insistiendo en ello a lo largo de la mañana, Manu, en el país en el que parece que ya nada nos sorprende? Este asesinato sí ha generado una sacudida importante.
Bueno, sí, la verdad que el asesinato del alcalde Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ha llamado pues bastante la atención, sobre todo por el perfil mediático, ¿no?, que tenía este alcalde. Es un alcalde muy confrontativo, que estaba muy activo en redes sociales. De hecho, nos decían en las entrevistas que tenemos para este perfil que publicamos hoy en Animal Político, que era un poco el Bukele mexicano, en el sentido de que tenía un discurso muy de confrontación con el crimen organizado. Y bueno, pues él semanas antes de su asesinato, este sábado, durante esta festividad de Día de Muertos, que además fue de una manera, pues él iba con su hijo en este Festival de las Velas cuando lo asesinan, pues él ha solicitado ayuda públicamente en una carta al gobierno federal, al gobierno del estado, y bueno, pues no, nadie le hizo caso, y por eso ayer también se vivieron momentos de mucha tensión en manifestaciones que hubieron en Morelia, en el Palacio de Gobierno, donde manifestantes incluso entraron al Palacio de Gobierno a protestar, hicieron destrozos, porque bueno, denunciando que dejaron solo a este alcalde que se atrevió a alzar la voz en contra del crimen organizado, y bueno, pues ya fue asesinado. Y pues esto se suma, Mario, pues a una situación en Michoacán muy complicada, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero últimamente es un estado particularmente azotado por la violencia. Hace un par de semanas también reportábamos el asesinato de un líder limonero en Apachingán, en la región. Y bueno, pues es una situación muy, muy difícil la que se está viviendo en Michoacán en las últimas horas.
¿Qué has encontrado, Manu, a lo largo de los años cuando has platicado con la gente en las diferentes localidades en el estado?
Mira, yo creo que Michoacán quizá a lo mejor no se ha visto tanto como en la violencia en otros estados, como puede ser, por ejemplo, ahora Sinaloa, en Culiacán, pero es un estado altamente golpeado por la violencia. Solamente en esta región de Apatzingán, el tema, por ejemplo, de las minas y personas, ¿no? que parece algo de una película de guerra, pues hay una zona que está muy afectada por este tema de las minas, el uso de drones por parte de los grupos del crimen organizado. Hay mucho miedo, ¿no?, a hablar el tema de las extorsiones, no solamente a los productores de limón y cítricos, sino pues a toda la población en general. Yo pienso que por lo que yo he podido reportear en terreno, y ahorita voy precisamente a Uruguay para reportear más qué es lo que está sucediendo en esta zona, porque es de los estados donde la inseguridad está más a flor de piel, donde la violencia pues está pegando muchísimo más a la población que en otros lugares, aunque quizá, insisto, mediáticamente pues no se esté viendo tanto. También estamos viendo un problema, o esta situación también está generando de nuevo el alzamiento de grupos civiles, de ciudadanos, como ya pasó allá por 2010, 2011, 2012 con las autodefensas, y porque la gente está francamente harta, ¿no? Como también decía incluso este alcalde asesinado, Carlos Manso, ¿no?, que también incluso días antes de ser asesinado, Mario, pues advertía que la gente estaba muy cansada y que se estaba, digamos, fomentando de nuevo esta idea de los alzamientos ciudadanos, ¿no?
Porque los vacíos se ocupan, Manu, y Michoacán ha sido el ejemplo, ¿no?
Exactamente, los vacíos al final se tienen que ocupar. Hay grupos de autodefensa, en zonas como Coahuayana, donde también hicimos hace un tiempo un reportaje de autodefensa que permanecen, que siguen ahí resistiendo el asedio de los grupos del crimen organizado. Y bueno, pues también hace poquito en Tepalquetepec ha habido atentados contra personas que también antes eran autodefensas. En fin, una situación muy compleja. Y como dices tú, Mario, pues al final la gente tiende a llenar esos espacios que el Estado, a pesar de que ahora, pues, una vez ya producido el asesinato este y el del líder limonero, pues ya estaba prometiendo de que va a ir a estos lugares a atender la situación. Pero bueno, vamos a ver si es cierto o no.
Bueno, pues te deseamos buen camino, Manu. Estaremos atentos, por supuesto, a las crónicas que nos compartas en Animal en los siguientes días. Que todo salga bien en lo periodístico y estamos atentos. Gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Un saludo. Hasta luego.
Gracias, Manu Ureste, periodista de Animal. Y bueno, ¿usted qué piensa de los temas? Usted puede comunicarse con nosotros, ya lo sabe, a través del 55 529 2599. Y mire, hoy hemos estado insistiendo mucho en esto porque yo creo que en momentos de violencia es importante hablarlo y hablarlo con la familia y hablarlo con los amigos, pero hablarlo también en los medios y escuchar nuestra voz en los medios. Es una manera de decir, oigan, pues no estamos locos por estar pensando que esto no es normal, no estamos solos de pronto por experimentar estas emociones de desasosiego, de preocupación, de incertidumbre. La violencia, aunque no sea la violencia inmediata, tiene un efecto en quienes están expuestos. Y nosotros estamos expuestos a esta violencia. No necesitas vivir en Uruapan para sentirte afectado, para ser afectado por lo que está pasando. Y por eso es importante platicarlo. Y por eso agradecemos mensajes como los que nos están llegando, también que se suman, Vale, en esta mañana.
Así es, Mario, ya nos están llegando algunos otros mensajes. Tenemos de Ana de Cruz, que dice: buen día a todo el equipo de Radar, excelente trabajo que hacen, los escucho siempre. Estoy indignada por tanta violencia en nuestro país. Veo con gran impotencia cómo matan a los ciudadanos y los delincuentes siguen vivos y campantes en la impunidad. Los felicito por su noticiero. Saludos a Mario Campos. Gracias por tu mensaje. Qué bueno que nos escuches tan seguido. Y pues sí es cosa de estar indignados con este nivel de violencia. Y también tenemos otro mensaje que dice... también es de Ana de
Cruz. Sí, es el de Ana, justamente. Entonces, bueno, vamos, si te parece, Vale, gracias. Vamos a un corte. Vamos a regresar un poquito más adelante con los temas internacionales. Vamos a dejar por un momento lo doméstico. Obviamente, seguimos con un ojo a la mañanera para que Ernesto nos cuente lo más relevante en los siguientes minutos. Vamos a tener a Claudio Flores sobre el tema de los asesinatos de alto impacto en el país. Y vamos a platicar con Ricardo Ortiz de Vladimir Putin, pues que ha estado muy activo también estas semanas desde el tema del nuevo armamento que están presentando. En fin, que vale la pena también mirar a otras partes del mundo. Todo esto al regresar de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
8:30. Gracias a Rodrigo Vargas, gracias a Alejandro Ustedes, que nos acompañen también en esta mañana. Gracias a Carmen Cortés, gracias a una Juana Pérez. Qué gusto estar de vuelta con todas y todos ustedes en este día. Y nos vamos con Ricardo Ortiz, analista internacional, columnista en Excelsior, a quien acudimos siempre que queremos entender mejor el tema de Rusia y de su presidente Vladimir Putin. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, un gusto estar de nuevo aquí contigo y qué bueno que estás de vuelta en el programa.
Muchas gracias, Ricardo. Oye, a ver, ¿en qué está pasando con el presidente Putin, que en las últimas semanas ha sido noticia ahora, no solo por el tema de Ucrania, sino por el tema de este armamento nuevo que ha presentado, particularmente unos misiles, no sé si el término es correcto, que salen desde submarinos y que pues los presenta como una especie de amenaza muy significativa para los países blancos, una especie de tsunami nuclear? A ver, cuéntanos de qué se trata, por favor, Ricardo.
En las últimas semanas el presidente Vladimir Putin ha exagerado su retórica armamentista en Rusia. Especialmente me parece que estamos viendo un panorama pues complicado en la guerra con Ucrania. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia en estos momentos? Exagerar, también bloquear, pero también amenazar. ¿Y qué es lo que ha sucedido, yo diría, en estas dos últimas semanas? Primero, presentar distintos tipos de nuevos misiles, dispositivos, y el presidente Vladimir Putin deja bastante claro lo que es la existencia del país ruso, como también la retórica armamentista de Rusia, especialmente con lo que estamos viendo en estas negociaciones con Estados Unidos, el tema de la existencia de Rusia, la amenaza que puede representar la OTAN también para Rusia. Vemos hace unos días atrás primero este misil Buryvyeznik de más de 14 kilómetros de distancia que puede cubrir. Recientemente también este nuevo submarino Khabarovsk, viene del nombre de la ciudad de Khabarovsk, como también este torpedo dron Poseidón. Y este submarino, este nuevo submarino, creo que este tema de este armamento, de este submarino nuclear, pues ha sido no tanto cubierto, especialmente por el tema de la cumbre Xi Jinping-Donald Trump, pero realmente esto causa una amenaza primero para los países especialmente cercanos a Rusia. Vemos que este submarino, este misil, pues está haciendo mucha noticia muy cerca del Ártico ruso, muy cerca de Finlandia, de Escandinavia también. Y esto está creando complicaciones también para la OTAN por esta retórica también por parte del presidente Vladimir Putin con los drones cercanos a territorio europeo. La OTAN también de alguna otra manera también amenaza a Rusia en hacerle saber pues que también existe un armamento nuclear dentro de Europa para hacerle frente a lo que hay. Entonces, sí, son estos nuevos dispositivos, primero este submarino Khabarovsk y después el torpedo dron Poseidón, el cual ya se había hablado desde el año 2018. Entonces, estas dos cosas como tal ya han venido programándose desde antes de la guerra. De alguna otra manera se retrasaron por también el tema de la guerra en Ucrania, pero son realmente proyectos militares muy ambiciosos.
¿Y hay forma de saber, Ricardo, si todo lo que dice Putin que pueden hacer, lo pueden hacer, o hay que creerle a lo que dice el presidente?
Es que ese es el problema. Hablando sobre este torpedo Poseidón, sí habló el presidente Vladimir Putin en un hospital de Moscú, amenazando, dando esa retórica, pero realmente no hay como tal datos de pruebas, realmente no se sabe dónde se llevó a cabo este test de este misil. Yo diría siempre, y este es el tema del presidente Vladimir Putin, es bastante manipulador y creo que lo hace bastante bien, hay que reconocerle. Hay que estar al tanto, que hay que creerle algunas cosas, otras no, pero siempre uno en esta retórica de Rusia, yo creo que siempre tenemos que estar atentos, creerle, yo diría, un 50% de lo que dice el presidente Vladimir Putin y la otra parte no, porque sabemos también que en la guerra con Rusia, sus generales, muchas personas del ejército le han estado mintiendo también al presidente ruso. Pero en el tema nuclear, Mario, yo diría que sí tenemos que estar muy atentos y creer realmente muchas de las cosas que de lo que habla es Rusia, especialmente por cómo es Rusia y por lo que está sucediendo actualmente en el mundo, especialmente con estos últimos también momentos que estamos viendo con Estados Unidos y al igual con Rusia.
Hacerle justamente el acercamiento al tema nuclear, porque vimos esta declaración del presidente Trump diciendo que iban a retomar las pruebas nucleares en el contexto de estas declaraciones del presidente ruso, que entiendo después su propio equipo, como ha ocurrido en otros momentos con el presidente Trump, salen a corregir y decir, no, a ver, espérame, nadie está pensando hacer explosiones nucleares, que entiendo desde hace varias décadas no se realizan, sino en todo caso probar otras partes del armamento nuclear, pero no necesariamente la explosión. Decía, hoy escuchaba en el New York Times alguien diciendo que la gente en Nevada no esté pensando que va a haber un hongo con una prueba nuclear como sugirió el presidente Trump, diciendo además que otros países lo estaban haciendo. Pero sí hay un regreso del tema. ¿En qué términos, Ricardo?
Bueno, yo digo que la Guerra Fría nunca se ha ido como tal, pero estamos viendo ya un comienzo nuevo en esta guerra armamentista nuclear, una distinta Guerra Fría, una actualizada Guerra Fría, como tú lo comentas, desde el año 92, no se hacían estas pruebas nucleares en Estados Unidos, y a mí me parece que el presidente Donald Trump entiende muy bien lo que está haciendo Rusia. Por eso, como tú dices, o sea, no es realmente que vaya a haber una explosión, que vaya a suceder algo completamente nuclear en estos momentos, pero estas potencias nucleares, estas potencias militares, le están haciendo saber al mundo qué capacidad tienen si existe un riesgo de guerra. Yo diría que estemos atentos, pero también creo que hay muchísimo amarillismo, y este amarillismo viene también por parte de los jefes de Estado. Tenemos por una parte el presidente Donald Trump y por otra el presidente Vladimir Putin, y es algo que yo he venido diciendo muchísimo, Mario. Creo que el presidente Vladimir Putin tiene que ser así, especialmente por el ego ruso, especialmente por la historia rusa y por las constantes amenazas que existen por parte de la OTAN, como también por parte de Estados Unidos, y al igual, y esto es algo que me gusta muchísimo recalcar, Mario, discúlpame, pero es la existencia del Estado ruso. Entonces, esto tú lo vas a ver muchísimo, muchísimo en la retórica del presidente Vladimir Putin, especialmente yo diría en los últimos 10 años, pero sí tenemos que estar completamente alertas, y vemos cómo Rusia se está preparando de cualquier manera por si existiera un riesgo para su integridad, para su soberanía y también para su existencia.
Finalmente, Ricardo, ¿qué esperarías de respuesta por parte de la OTAN a esto? Ya nos advertías que pues esta retórica de la idea de que puedas disparar misiles desde submarinos hacia las costas de países, de otros países europeos, ¿qué implica y qué puede provocar en términos de la toma de decisiones de la OTAN, pues que ya no sabe de qué lado vienen las mayores amenazas, si del frente ruso o del frente Trump?
Mira, la OTAN como tal se tiene que reorganizar. Se escuchaba hace algunos días atrás en donde el mismo secretario de la OTAN, titular de la OTAN, hacía saber que está preparado la OTAN para un riesgo existente si existe una amenaza nuclear, que responderían de una misma manera, haciendo saber que esta Rusia tendría un riesgo de seguir existiendo. Pero eso son más palabras que acciones. Y lo que estamos viendo en estos últimos años es que hay mucha división dentro de la OTAN, sí hay potencias nucleares dentro de la OTAN, pero me parece que no es una OTAN completamente unida en estos momentos, como bien lo comentas, primero por los temas internos dentro de Europa, segundo por el regreso del presidente Donald Trump, y tercero, en donde a veces no me queda muy claro si realmente la OTAN está completamente preparado, no solamente para un tema nuclear, sino también para un conflicto completamente directo con Rusia. Entonces, yo creo que se tienen completamente que tomar decisiones ya como tal ante un riesgo que existe con Rusia. Rusia va a seguir jugando este juego de que sí voy a hacer las cosas, que no te quiero atacar. Pero yo creo que la OTAN tiene que tomar una iniciativa distinta, especialmente ya con este alejamiento por parte del presidente Donald Trump. Como comento, hay potencias nucleares dentro de la OTAN y creo que se tienen que tomar decisiones más importantes y que se una completamente a la OTAN, especialmente con estos procesos tan complicados que hemos estado viendo en estos últimos meses.
Bueno, gracias Ricardo, como siempre.
Un abrazo, Mario. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Ricardo Ortiz, internacionalista, quien usted puede leer también en el periódico Excelsior. Y ahora, Vale. Y, Vale, querida.
Parece ahora que, vamos a ir a un...
Sí, adelante, adelante, ahora sí.
Vamos a ir con Trump en el radar para saber qué está pasando con nuestros vecinos del norte, con nuestro compañero Enrique Durán.
Never set deadlines. I do what I do, but I don't set whether it's Venezuela or anything else. I don't set deadlines.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que el tiempo en el poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está llegando a su fin, pero se negó a decir si Estados Unidos prepara una acción militar en tierra. Trump dijo, yo diría que sí, creo que sí. Cuando le preguntaron durante una entrevista en 60 minutos si los días de Maduro como presidente están contados. Cuando le insistieron sobre los informes de posibles ataques dentro de Venezuela, Trump se negó a confirmarlos o desestimarlos. Quiero decir, no estoy diciendo que sea verdad o mentira. Dijo, no voy a decirles qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer. Agregó. Más temprano en la entrevista, Trump descartó la idea de que Estados Unidos se dirigiera hacia una guerra con Venezuela, después de un importante aumento militar cerca de su costa. Para Radar reportó, Enrique Durán.
Guerra de narrativas.
Son las 8:41. Gracias por seguir con nosotros. Y ya tenemos a Claudio Flores, como todos los lunes, para el cierre de nuestro programa. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días.
Mi querido Mario, muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con todo el gran auditorio de Radar de Ibero 90.9. Con la guerra de narrativas, que ahora pues parece redundar, porque en el fin de semana de Día de Muertos, pues tuvimos un evento trágico, terrible, que es el lamentable asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, que además ha resonado, diría yo, Mario, a nivel nacional, con las narrativas, digamos, o las historias que se tejen en torno a la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad, que pues cada vez parece tomar más control del país, y pues me pareció importante este tema, querido Mario.
¿Cómo no, Claudio? Porque además... tú eres un experto en opinión pública, demoscopía, y a mí siempre me ha parecido fascinante de pronto encontrar cómo hay temas que provocan reacciones y temas que pasan de noche, ¿no? Temas a los que parece que ya nos hemos acostumbrado, y de pronto eventos que muestran que todavía hay un poco de anticuerpos en la sociedad mexicana, hay capacidad de indignación, resistencia frente a esto que Mauricio Meshulam explica como la habituación, que es el acostumbrarse justamente al volverlo habitual, las notas sobre la violencia, y nos pareció por eso muy interesante tu enfoque sobre el tema de los impactos de crímenes, pues justamente de alta visibilidad como este. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes esta mañana?
Mira, en primer lugar, Mario, una reflexión acerca de cómo ya clasificamos estos eventos en eventos de alto impacto y no le decimos a los demás de bajo impacto, de alta visibilidad, pero no le decimos a los demás de baja visibilidad. Sí, y sí, esta habituación de la que habla nuestro querido Mauricio Merino tiene que ver justo con el hecho de que ya tenemos una especie de resistencia, tolerancia natural habituación a un cierto nivel de crimen. Es decir, estamos viendo la extorsión generalizada, estamos viendo los asesinatos diarios, etcétera, etcétera. Pero esa es la normalidad, Mario, y lo interesante es que en ese contexto de violencia e inseguridad cotidiana, pues hay eventos que nos vuelven a hacer darnos cuenta de que existe una situación terrible de inseguridad y violencia, y ese fue, digamos, lo sucedido las últimas horas en torno al asesinato de Carlos Manso en Uruapan. Cinco relatos muy puntuales que se contraponen y tratan de ganar la narrativa, la hegemonía interpretativa, es decir, la explicación más dominante de las demás. La primera, la narrativa oficialista, que además ya se volvió una especie, digamos, de mantra repetitivo, sistemático, parece, digamos, uno es igual al que sigue y al que sigue. Básicamente, siempre el oficialismo va a buscar contener el daño político, reafirmar, digamos, su relato, el compromiso del Estado y minimizando la percepción de fracaso en la estrategia de seguridad. Hay que entender que ese es el objetivo de ese relato. El argumento central es todo este asunto que se repite, reitero, el asesinato como un acto criminal aislado que será castigado con todo el peso de la ley, donde no habrá impunidad, se llama la unidad nacional y se descalifica cualquier intento de usar este dolor con fines electorales o políticos. Los protagonistas clave de este relato son la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad, destacándose Omar García Harfuch. Nótese, Mario, que en el comunicado posterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ni siquiera menciona el nombre del gobernador de Michoacán, justo por lo que se habla acerca de, digamos, este distanciamiento respecto al poder ejecutivo estatal. Las líneas discursivas, pues, son las que ya conocemos, condenó el crimen con absoluta firmeza, digamos, no habrá impunidad, etcétera, etcétera. El segundo relato, la narrativa de la oposición, que es justo la némesis del relato anterior, el fracaso de la estrategia. El bando opositor, los críticos, las críticas a el gobierno federal y estatal es de signo morenista, pues básicamente muestran este evento, manejan este evento como una prueba irrefutable de la inoperancia de la política de seguridad del gobierno federal y estatal, buscando capitalizar la indignación. El argumento central es que el asesinato de un funcionario que había denunciado públicamente al crimen organizado, que había pedido ayuda federal explícita y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo referencia a ella, digamos, como la máxima autoridad, es el fracaso, digamos, esto constituye el fracaso del famoso abrazos no balazos y de la incapacidad gubernamental para proteger a sus propios cuadros y a la ciudadanía. No olvidemos, querido Mario, que aquí en la Ciudad de México, dos personas muy cercanas a la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues sigue impune el asesinato de estas dos figuras que no sabemos pues quién los mató o por qué. Tercer elemento, digamos, de esta narrativa es la del héroe, el héroe solitario, el mártir, que es Carlos Manso. Incluso las imágenes, Mario, tú sabes que a mí me parece que parte de los relatos hoy en la era digital pues tiene que ver con qué imágenes se comparten, con qué imágenes tenemos. Y la imagen de Carlos Manso con su hijo, digamos, en este evento de prender estas velas en Uruapan, pues es una imagen muy poderosa. La USA, Landó, pues el ex embajador norteamericano en nuestro país, y vemos básicamente aquí esta idea en torno al mártir, al héroe mártir Carlos Manso, en un relato muy poderoso que además hace resonar la indignación, diría yo, que son de estos elementos que hacen de alta visibilidad o de alto impacto estos eventos. El villano de este relato es el crimen organizado, los malos perdedores y las líneas discursivas, pues están justamente en los últimos posts, en las últimas salidas del propio Carlos Manso, que además ya prefiguraba que este podía ser terriblemente una de las salidas. Por ahí decía, si no me meten a la cárcel y si no me matan, pues tendré éxito, ¿no? Y finalmente la narrativa de la población afectada, la cuarta narrativa, la de la población afectada, Mario, miedo, indignación en el terreno, las personas que viven en Uruapan, en Michoacán y en general en el país, que estamos en un contexto de altísima violencia, ya casi normalizada, pues el evento, este asesinato terrible, es un evento muy simbólico y de ella también familiar, porque se inserta en el Festival de las Velas, en el Día de Muertos. Sí. Es un recordatorio brutal para todas y todos, para ti que nos estás escuchando, de que nadie en este país está seguro, nadie en este país está segura. La gente, las personas vivimos en un estado de terror y las autoridades en este relato son percibidas como incapaces o cómplices. Aquí los, el protagonista colectivo obviamente son los habitantes de Uruapan y de Michoacán, pero también es un resuena a nivel nacional como un escenario común, cotidiano, de violencia, de inseguridad, etcétera. Y para cerrar simplemente, Mario, no es que exista un relato como tal, pero la narrativa que cierra, digamos, este análisis es justo la del crimen organizado, el mensaje de poder, el acto de violencia en sí mismo, interpretado como una puesta en escena de dominio territorial, de castigo ejemplar. Por ahí nuestro querido Mauricio Mechulán siempre lo ha dicho, que este tipo de eventos son sobre todo eventos comunicacionales. El terrorismo también es comunicacional y estos actos violentos también son comunicacionales. El argumento de este relato es que el asesinato público no solo elimina a un adversario, a Carlos Manso, sino que envía un mensaje de poder y control absoluto a cualquier funcionario o ciudadano que intente desafiar las reglas del crimen en Uruapan, en Michoacán y en México. Es un acto de terrorismo para inhibir la acción gubernamental, pero también para darnos una lección pedagógica terrible, querido Mario, a las y los ciudadanos, para que sepamos con toda claridad quién manda en México.
Bueno, la pregunta, Claudio, después de este análisis que nos acabas de compartir, es, o la pregunta que me nace es, ¿qué sigue? Porque sabemos que hay esta pulsión entre mantener vivo un tema. Ahora que estuve fuera unos días, estuve en España unos días, y me pareció muy interesante porque me tocó el aniversario de la tragedia de esta inundación. ¿Te acordarás? Acordarán, sí, de la, claro, Dana, que provocó más de 200 muertos por una inundación ahí en Valencia. Y
también
justo
un cisma político en España, así que es, Mario, que hacía tiempo no veíamos.
Y que el tema mantuvo al alcalde en funciones hasta justamente el día de hoy, porque el fin de semana hubo, la semana pasada, no el fin de semana, el fin de semana hubo una funeral, una ceremonia fúnebre, digamos, a propósito del primer aniversario, y las familias fueron, le gritaron al gobernante, pues, que era responsable, que había sido un asesino, por no advertir a tiempo a la población, y bueno, termina renunciando justamente el día de hoy al cargo. Y lo traigo a cuento, Claudio, porque es interesante cuando un tema es capaz de mantenerse en agenda. Pasó un año, pero pasó suficiente presión para provocar la salida del gobernante. Y entonces aquí mi pregunta es, pues, ¿qué ves? Si ves alguna posibilidad de que el tema se mantenga vivo, o si, como suele ocurrir, pues el tema se ha desplazado por la siguiente noticia en los siguientes días o en las siguientes horas.
Sí, es complejo pensarlo, porque uno podría hipotetizar que este tipo de eventos pues van a reverberar y van a llegar incluso, diría Mario, a las elecciones estatales en Michoacán del 2027. Faltan pues prácticamente un poco menos de 2 años para ese suceso, y yo creo que para ese evento ya va a estar esto incluido dentro de esta, digamos, relato general, donde deja de centrarse el relato en Manso específicamente y se fusiona con los siguientes, hay que decirlo así de terrible, asesinatos, homicidios o crímenes de alto perfil que seguramente vamos a vivir en los siguientes meses, porque no hay ninguna tendencia que diga que esto está poniéndose bajo control o alguna política pública que parezca estar dando resultado en torno al tema. Solo para ilustrar cómo estos temas, ayer se fue una nota en las redes sociales y fue parte de esta conversación, una cachetada que le dan al gobernador de Michoacán, el sepelio de Carlos Manso en Uruapan. Lo corren a digamos, a gritos, ¿no? Le gritan asesino, le cuestionan su responsabilidad en este asesinato, ¿no? Como la autoridad máxima de Michoacán. Pero además, sobre todo, Mario, una señora se acerca muy enojada, muy indignada, y le da una cachetada. No sé si viste ese video,
sí.
esa indignación, ese gesto de indignación puntual que sucede en el velorio de Carlos Manso en Uruapan, Michoacán, se vuelve un elemento de un relato que es lo que puede hacer esta combinación de elementos que pueda alargarse y ser un símbolo de algo más grande. La indignación de la población la vimos en Uruapan, la vimos en Michoacán, se toma las oficinas del gobierno estatal unos momentos, después pues interviene la policía o los granaderos, pero lo que vemos es todos los elementos, digamos, de una historia, que en este caso es una historia terrible derivada de un evento trágico, hay que destacarlo, pero al final se vuelve otra historia en competencia con el resto de historias que suceden y que llaman nuestra atención. ¿Cuáles serán esos elementos, por ejemplo, que podrán hacer que la historia se alargue? Uh-huh. Nace una figura por ahí que es la viuda de Carlos Manso, nace esta figura que pues representa de una manera terrible la indignación colectiva en una familia que pues pierde a su papá, digamos, ¿no? Al esposo. Y me parece que todos estos elementos también nos van a enseñar al final, a quienes analizamos todas estas cosas, Mario, qué elementos se quedan en la memoria. Se quedará en la memoria esta imagen de Carlos Manso con su hijo viendo al cielo, ¿no? Se quedará en la memoria la respuesta indignada de su esposa, hoy viuda, respecto a la irresponsabilidad general que detona esta situación de inseguridad. Pero es simplemente todo lo que nos sorprende, Mari, y con esto concluiría intentar darle respuesta a tu pregunta. Seguimos aprendiendo de qué cosas se quedan pegajosamente en la memoria y qué cosas se vuelven otra vez, desafortunadamente, ruido y contexto y normalización.
Y yo agregaría una cosa ahí nada más, Claudio, porque nos escriben, nos dicen, la estrategia del gobierno es que pase lo segundo, que se olvide, decir que fue Calderón, no habrá impunidad y pasemos a lo que sigue, y les funciona. Y dice, la audiencia tiene altísima tolerancia a la indignación. Pero yo creo que hay una variable distinta aquí, Claudio, a ver si coincides, que es, una cosa es el ciclo de vida de la opinión pública nacional y otra cosa es la dinámica local. Y por lo que platicamos, exacto, con Manu Ureste hace rato, yo creo que Michoacán tiene un tejido social por los productores, por las comunidades, que va a hacer que este tema no pase de... que no se olvide tan pronto, creo.
Y hay que decirlo, es horrible, pero hay que decirlo, Mario, esto ya tenía el referente de este asesinato terrible de un joven líder limonero, michoacano, sí. Hace menos de un mes. Y de terrible también la perspectiva hacia adelante, Mario, porque desafortunadamente Carlos Manso no va a ser el último presidente municipal asesinado en nuestro país.
Bueno, gracias, Claudio.
Gracias, una gran semana para todas y todos desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, es Claudio Flores, y nos vamos con Ernesto en la recta final. Ernesto Osorio, adelante, Ernesto, muy buenos días.
Pues mi querido Mario, para que escuchemos todos cómo es que la presidenta lanza este reto a la derecha, a todos los comentócratas y medios que dice solamente se han estado dedicando a criticar el gobierno por esta circunstancia del alcalde Carlos Manso, vamos a escuchar.
La derecha, la guerra contra el narco, que regrese García Luna, ¿qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas. Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia.
A lo dicho por la presidenta, importante también agregar que dice de Ricardo Salinas que directamente una pregunta expresa que le hacen de si, cómo escuchó ella los comentarios del empresario, ella dice simplemente que Ricardo Salinas aprovecha el tema para no pagar impuestos, insistir que no quiere pagar impuestos porque dice por ahí quiere desviar el tema. También ordena a la presidenta una investigación a través de las redes sociales de quiénes son los convocantes a esta famosa marcha del próximo 15 de noviembre, convocada por la Generación X, ella ve a grupos empresariales, partidos políticos, exdirigentes políticos de la derecha detrás de esta organización y dice, el próximo martes en la conferencia del Gabinete de Seguridad se darán detalles al respecto, no quiere mezclarlo con el tema Uruapan, señala que es sensible, por esa razón canceló la conferencia de hoy que era sobre el Mundial en Los Pinos y dice que está muy cercana a la familia, la secretaria de Gobernación también muy cercana a ellos, pero nadie va a ir al estado, todo se va a mantener en comunicación a través del gobernador mientras esto se siga en sus cursos y la investigación también está no solamente sobre la Guardia Nacional, los 14 elementos que lo custodiaban, sino sobre también los policías que eran de su primer círculo, los de confianza que él tenía.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, dice Edmundo, y tú has razón, increíble que el reto es la derecha y no el crimen organizado. Pues sí, ¿y qué tiene que ver Ricardo Salinas además con este caso? Bueno, pues ahí está. Me parece lamentable que la presidenta esté más preocupado por lo que dicen los comentócratas, como les dice, pues que son periodistas, son líderes de opinión, son analistas, pero me parece terrible que se le presente así en lugar de atender el tema de fondo, que es la violencia, la incapacidad del Estado para haber protegido al alcalde, por más que lo haya pedido, el envío de Guardia Nacional que no sirvieron pues para nada, y si no, explíquenselo a la familia del alcalde. Con esto nos vamos, Vale, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon y a los que están en cabina haciendo que esto sea posible. Nos vemos aquí el próximo lunes.
Gracias, Vale, gracias, Isra, gracias a todo el equipo que estuvo con nosotros en esta mañana, que sigue usted con nuestra programación.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.